Nacional Global y volvemos con la música de siempre.
Exacto, volvieron las guitarras que nos acompañan cada domingo a hora de noche.
Somos un clásico de la política exterior, porque hoy voy a decirlo bien antifutbolero.
Okay.
Hoy no hay soccer.
No hay soccer. Balompié.
Esto es Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, donde intentamos, trabajamos con muchas ganas, con Florencia Ventosa a mi lado, de mirar a la Argentina y al mundo, especialmente mirar al mundo, García, con los ojos argentinos.
Exacto.
¿Y me deja ser de locutor nacional?
Por favor, adelante.
No hace mucho salió en un diario nacional muy interesante, en Clarín, esto que le voy a leer. La Corte Internacional de Justicia falló en contra del Reino Unido en un caso colonial en el que la Argentina prestó testimonio a favor de Mauricio. Mauricio son unas islas.
Sí, no estamos hablando del presidente en este caso.
Resulta interesante destacar que la misma Asamblea General de las Naciones Unidas, que solicitó en el 2017 la opinión consultiva de la CIJ, el Tribunal Internacional, también votó contra la reelección de un juez británico ante dicho tribunal. El autor de la nota dice que esta fue la primera vez en la historia que un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dejaba de integrar uno de los 6 órganos principales del sistema de Naciones Unidas, salvo el caso de China, que estuvo ausente por voluntad propia del 67 al 85. La votación, aquí lo explico un poco más, contra la reelección del juez Christopher Greenwood fue embarazosa para la diplomacia británica y dejó en evidencia cierto debilitamiento de su influencia en Naciones Unidas en los últimos 71 años. Aquí en Nacional Global, después de la cortina, vamos a hablar con un gran diplomático que escribió este texto que salió en Clarín. Y lo lindo de la actividad periodística, Florencia, y me gusta charlarlo con la audiencia de Radio Nacional, que tenemos que mandar saludos a Córdoba, que nos escuchan bastante,
sí,
y nos siguieron hasta la noche. Lo lindo de esta profesión es cuando uno puede conocer diplomáticos que son un ejemplo para la patria.
Que la representan.
Nación, que la representan bajo cualquier gobierno porque son funcionarios de carrera. Y tenemos la suerte de compartir ahora esta charla porque es muy importante por el tema Malvinas, esto que pasó con Mauricio y la derrota del Reino Unido. Tenemos al aire al embajador Roberto García Moritán. Roberto, ¿cómo está usted?
Muy bien, y un poco estoy colorado de vergüenza por las ponderaciones de ustedes. ¿Cómo están los dos?
Bien, embajador, pero yo lo vi arremangarse, y no en los cócteles, por las posiciones argentinas y por defender los derechos argentinos, cosa que usted toca por el tema de Malvinas en esto del Tribunal de la Corte Internacional, ¿no? Con el tema de Mauricio.
Sí, si les parece, para empezar, ¿por qué no escuchamos lo que dijo el canciller Jorge Forí en ocasión de declaraciones públicas sobre este tema?
Todos estos son elementos que, aunque tienen que ver con el diferendo entre el Reino Unido y Mauricio sobre el archipiélago de Chagos, son de una enorme validez para la reclamación argentina en el tema de la cuestión Malvinas.
Está claro, embajador, que el canciller comparte su opinión, me parece, ¿verdad?
Bueno, yo creo que el canciller tiene razón en cuanto las situaciones coloniales siempre se aprovechan mutuamente, aunque son casos distintos entre sí, existen elementos diversos que son de interés. Ahora, yo les tengo que hacer una advertencia. A mí, cuando se trata de problemas de soberanía y de un tema como Malvinas, recurrir a la vía de la justicia no es lo que más me atrae, sea la Corte Internacional o cualquier instrumento de características parecidas. Yo estoy, como diplomático, tengo la tendencia de preferir las negociaciones directas entre los países involucrados, tal como nos ha indicado Naciones Unidas, a que la Argentina y el Reino Unido se sienten a negociar.
Embajador,
hay que tener que paciencia y esperar. A mí las soluciones jurídicas sobre este tipo de cuestiones no son las que más me atraen. No lo digo en el artículo, pero me parece que vale la pena hacer ese énfasis.
No, Naciones Unidas aceptó hace, bueno, usted lo va a explicar mucho mejor, embajador, con la 2065 de los años 60, que hay un diferendo por la soberanía y que las partes tienen que negociar.
Y ese es el punto, Guillermo, exacto. La 2065 es una bandera que no deberíamos hacer nada por afectarla. Eso ya estableció las características de lo que tiene que ocurrir en algún momento. ¿Cuándo será ese momento? Bueno, tendremos que seguir insistiendo y tendremos que tener paciencia diplomática. Pero mi preferencia siempre son esas negociaciones y no el recurso a la corte o a vías de esas características.
Embajador, ¿y si esta discusión bilateral que nos debemos con el Reino Unido, de qué manera podría llegar a enriquecer ese diálogo? Un fallo como este, digo, más allá de que no sea para usted el método más propicio.
Bueno, sin duda el Reino Unido debe ser consciente de sus propias limitaciones. El Reino Unido se ha dado cuenta que la historia empezó a cambiar con respecto a lo que ellos estaban acostumbrados. El haber perdido un juez en la Corte Internacional de Justicia es un dato gravísimo y debe haber tenido su influencia sustantiva a la hora de la decisión de la Corte sobre el tema que nos ocupa. Si hubiese habido un juez británico, posiblemente el fallo de la Corte hubiese sido mucho más peleado y beneficioso para el interés británico. La ausencia de un juez permanente que trabaje con sus colegas y que tenga influencia, como suelen, y la historia lo refleja, como ha sido la historia de los jueces británicos en la Corte de La Haya, evidentemente debe ser un traspié tremendo. Por eso uso la palabra que debe haber sido muy embarazoso para la diplomacia británica esa situación que ocurrió en el 2017.
Embajador García Moritán, usted como uno de los expertos de los temas más importantes de la Argentina, entre ellos el tema de Malvinas, usted da, si bien tiene está recordando la implicancia que tiene esto en beneficio de la exposición argentina, nos parece por ahí oportuno que alguien como usted nos explique y nos recuerde las diferencias de lo que es el tema colonial con el tema territorial, porque en los últimos tiempos hay una muy inteligente acción de la embajada británica de tratar el tema de Malvinas con el tema de los derechos humanos, lo cual está muy bien, pero se empieza a tocar el tema de los derechos humanos y sin querer quizá el tema también de la autodeterminación de los isleños y no se toca en claro cuál es el tema, que es una posición colonial dentro de un territorio despojado por una potencia. Pero si lo explica usted mejor nos va a beneficiar, sobre todo porque esta radio se escucha de Ushuaia a La Quiaca.
Bueno, está claro que el Reino Unido tiene una habilidad extraordinaria para presentar bien su caso y utiliza argumentos que caen muy bien ante la opinión pública internacional, que no conoce necesariamente la historia de los hechos, porque el Reino Unido, en definitiva, expulsó a los argentinos para ellos ocupar el territorio. Que ahora esos habitantes que están residiendo en las islas, que son británicos, sean los que determinen el futuro de las islas, no parece muy justo a la luz de lo que ocurrió históricamente. Sobre todo cuando uno mira, por ejemplo, el caso de Chagos. El caso de Chagos, por ejemplo, fue un archipiélago, justamente el caso donde que Mauricio logra este resultado consultivo de la Corte, fue un territorio donde los ingleses a los chaguenses los metieron arriba de un barco y los distribuyeron en distintas islas del Pacífico. La mayoría de los que estaban en la isla en cuestión terminaron en Seychelles, y en ese momento lo que dice la embajada británica sobre la autodeterminación de los chaguenses no fue tenido demasiado en cuenta, que no les importó de manera igual que lo que dicen con respecto a Malvinas. En cambio, sí, la Argentina sí se preocupa de esos residentes. Nosotros jamás los echaríamos como hicieron ellos con la gente de Chagos.
Y como hicieron
ellos. Es así que desde el primer día la Argentina habla que siempre tendremos en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Nunca haremos nada en contra de los intereses de esa gente. Con lo cual es una visión en términos de derechos humanos muy concordante en términos de principio y en tema de defensa de los derechos humanos la posición nacional.
Estamos charlando con el embajador Roberto García Moritán, que también es una familia de otro gran embajador que está en Naciones Unidas, ¿verdad, embajador? Martín.
Sí, somos una familia con muy poca imaginación, porque nuestro padre también era diplomático y nuestro abuelo también. Creo que nuestros hijos, el de mi hermano Martín y los míos, han empezado otro tipo de actividad y han cortado la racha.
Bueno, es que la diplomacia se volvió más amplia, ya existe la diplomacia pública, existe otra cosa. Estamos hablando con el embajador Roberto García Moritán, el bueno recordarlo, uno de los embajadores seniors que ya tiene en la Argentina, porque fue vicecanciller hasta no hace mucho, y ahora embajador, ¿ya está retirado o, bueno, sigue activo o sigue?
No, y estoy en actividad. En diciembre del 2015 el presidente Macri me convocó al servicio activo y estoy en este momento justamente en Montevideo en tareas profesionales. Así que sí, he tenido la suerte de volver en el 2015 otra vez a la actividad profesional.
Bueno, eso es muy bueno, que se reconozcan las personas que tienen valor para la nación. Hay otros casos que también sería bueno que los revean, pero bueno, por este nos ponemos muy contentos, embajador, porque podemos dar fe de su trabajo. Florencia Ventosa tiene muchas preguntas para usted.
Yo quería volver un segundo para entender mejor cómo es que está conformada la Corte Internacional de Justicia y, digo, con qué naturaleza se eligen sus miembros y para entender un poco mejor qué alcance tienen sus decisiones. Para entender lo que pasó un poco con el archipiélago, digo, más en tono didáctico que en otro sentido.
La corte desde el año se estableció en el año 47 y cuando uno mira los casos que han estado bajo sus decisiones, el 19% de los casos desde el año 47 han sido casos latinoamericanos. Pero si uno mira las carpetas que tiene hoy para decisión, el 50% de los casos son latinoamericanos. Y la composición es de lo más variada conforme a la representación geográfica de los distintos continentes. Esta es la primera vez que un miembro permanente del Consejo de Seguridad, como leía Guillermo la nota, que pierde un juez. Y los europeos, que son los que en definitiva le hacen perder el juez a los británicos, votan mayoritariamente en abstención. Y lo hacen perdiendo Europa una banca que va a Asia y un juez de la India reemplaza al juez británico. Y lo interesante es que a lo largo de estos 60 años la influencia anglosajona de los jueces británicos ha sido enormemente significativa en el carácter y en la forma y en el enfoque de las decisiones de la Corte. La ausencia de ese juez británico en esta oportunidad muestra un cambio de estilo que es muy interesante para el análisis jurídico y veremos cómo continúa este proceso en otros casos a lo largo del tiempo, pero empieza a haber un mayor equilibrio en la forma que la Corte empieza a ver los problemas jurídicos de los distintos países. Y en el caso de Mauricio ha sido muy muy interesante. Ya había habido un caso hace un par de años muy útil en términos que es el de caso de Kosovo. En ese momento, y es para analizarlo con mucho cuidado por el tema Malvinas, en el caso de Kosovo dijo algo que debería ser preocupante para la Argentina. Dijo que los dos principios que suelen existir conforme a la Carta de Naciones Unidas para los casos coloniales, que son el principio de la integridad territorial o el principio de la autodeterminación, en el caso de la opinión consultiva en Kosovo, la Corte dijo que la autodeterminación tenía prioridad sobre el principio de la integridad territorial. Con lo cual, cuando uno mira antecedentes, hay antecedentes que nos resultan más simpáticos y otros más antipáticos. En el de Mauricio, como decía el canciller Faurí, es más agradable a nuestros intereses, el de Kosovo es más incómodo a nuestros intereses. Con lo cual, la Corte siempre es un motivo de cuidado a la hora de imaginar qué es lo que puede ocurrir. Bueno, por eso mi preferencia son negociaciones directas.
Embajador García Moritán, vamos a escuchar un poco más lo que decía el canciller Faurí con respecto a este tema.
Un hecho bastante importante que creo que debemos darle la atención que corresponde, que es la decisión de la Corte Internacional de Justicia relativa al archipiélago de Chagos en un diferendo que se sostiene con las Islas Mauricio e involucra al Reino Unido, cuyos argumentos expuestos por la opinión consultiva son de gran relevancia para nuestro país, porque ratifican, por un lado, el rol que le corresponde a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, al Comité de Descolonización, y el argumento de que el desmembramiento territorial no es aceptable en el proceso de descolonización, ni tampoco el principio de autodeterminación cuando quien es consultado no son los pueblos que realmente corresponden al lugar donde se lleva adelante este referéndum.
Embajador García Moritán, estamos tratando uno de los expertos que tiene la Argentina también en el tema de las Islas Malvinas y usted como vicecanciller que fue alguna vez, le queríamos preguntar, en los 90 hubo una publicidad, no me acuerdo ni de qué era, pero una publicidad donde había un buque y señalaban a la costa y decían, ahí enfrente están las Islas Malvinas Argentinas. Duró poco tiempo. Uno de los rumores es que hubo alguna queja de la embajada británica y se levantó. ¿Cómo ve eso? ¿Alguna vez cree que ejerciendo la paciencia, que es lo que primero nos recordó que tenemos que tener los argentinos, en algunas generaciones podremos decir eso y esa publicidad no va a haber sido en vano?
Yo estoy convencido, Guillermo, estoy convencido de que no va a ser en vano. Y estoy convencido que además de paciencia tenemos que tener determinaciones y visiones estratégicas. El Atlántico Sur es una inmensidad territorial que no estamos aprovechando ni le dedicamos la atención suficiente. El conocimiento científico y tecnológico de lo que pasa en el Atlántico Sur es central. La Argentina tiene que ser el gran motor de ese conocimiento científico. La soberanía del conocimiento es lo que nos va a dar y va a traer como elemento subsiguiente a las islas otra vez al territorio nacional. Y yo creo que ahí, acá es donde estamos todavía trabajando con cierta lentitud. En materia científica, recién ahora tenemos un barco, el Víctor Angelescu, que está en condiciones de empezar a hacer campañas de manera más continuas y permanentes. Pero yo creo que deberíamos ser la gran potencia científica y tecnológica de los recursos ictícolas, de las cuestiones medioambientales, de las cuestiones antárticas, y el peso específico de esa potencia científica y tecnológica que debería ser la Argentina en el Atlántico Sur debería ser un factor que tendría en el futuro una gran incidencia a la hora de que esas negociaciones se produzcan. Y yo creo que tenemos que empezar a mirar este tipo de cuestiones de manera estratégica, y creo que a lo largo de las últimas décadas no nos hemos detenido con la suficiente cuidado en esta materia.
Claro. Bueno, contrario a lo que dice usted, voy a ser muy poco estratégica y voy a hacer una pregunta coyuntural. El resultado de esta decisión de la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Justicia, el caso del juez británico, ¿tiene que ver con el Brexit? ¿Podemos decir que hay consecuencias en el plano multilateral para Gran Bretaña que la estén debilitando a partir de la situación interna que tienen?
Tu pregunta es muy buena, pero hay que tomarla con precaución. Uh-huh. En mi nota yo avanzo y contesto tu pregunta con un sí. En este momento, sin duda, en el 2017, que se producen estas dos votaciones en la Asamblea General, la del juez y de la OPE, y la resolución sobre la opinión consultiva, está claro en las dos votaciones que la abstención de los europeos fue determinante para que el Reino Unido pierda esa votación. Es cierto que Mauricio tenía todo África, gran parte de Asia y América Latina detrás, un número de votos enormes, pero el Reino Unido también tenía un grupo de aliados interesantes que decidieron votar en abstención en esta ocasión. Con lo cual, es imaginar que el Brexit debe haber tenido la influencia en esas dos votaciones en el año 2017 que fueron determinantes para que la Corte tuviera un fallo contrario a los intereses británicos. Ahora, lo que va a pasar en el Brexit todavía es un signo de interrogante. El Partido Laborista está sugiriendo a los conservadores, llamemos a un nuevo referéndum, dicen ellos. La primer ministra May está tratando de postergar la fecha del 29 de marzo para que no sea este fin de mes, sino un poquito más adelante, y ver cómo salen de este atolladero terrible que empieza a tener quizás repercusiones de política exterior y de otro tipo mucho más aguda para los intereses británicos. Así que todavía estamos en un periodo que es difícil saber cómo termina la película. Lo que está claro es que están pasando por momentos poco simpáticos para los intereses de ellos, y estas manifestaciones multilaterales es un ejemplo.
Embajador Roberto García Molitor, nos quedan 5 minutos de programa. Aprovechando que viene de una familia de diplomáticos, este programa lo escuchan muchos estudiantes, por suerte, de Relaciones Internacionales, de Ciencia Política. Y ya que sus hijos rompieron la tradición, ¿qué le dice a algún estudiante de Relaciones Internacionales con respecto a la diplomacia?
Yo creo que hay pocas cosas más agradables que defender los intereses de la nación. Todos aquellos que hemos trabajado para el Estado Nacional, en las Fuerzas Armadas, en la justicia, en la diplomacia y en tantas otras actividades del Estado, en la legislatura, sea el Poder Legislativo Nacional o Provincial, el orgullo que significa defender el interés nacional como diplomático es realmente algo que uno termina dando gratitud por la posibilidad de cumplir esa función. Con lo cual uno lo hace de corazón y de vocación. El cálculo no es económico, el cálculo ni siquiera es de prestigio, es el placer que produce trabajar para el interés nacional. La diplomacia tiene la suerte que se desarrolla en ambientes agradables, vivimos razonablemente bien, con lo cual no nos podemos quejar desde ese punto de vista, pero la satisfacción principal es el placer que produce trabajar por el bienestar de la nación, y en definitiva por el bienestar de los ciudadanos, porque cuando nosotros salimos al exterior en la defensa de los intereses de la nación, en definitiva lo que pretendemos es que crezca el bienestar de cada uno de nuestros ciudadanos. Una Argentina mejor reconocida en el mundo termina redundando en beneficio de las industrias argentinas, del trabajador argentino, de nuestra sociedad en general. Así que es un placer trabajar con esos propósitos.
Bueno, un buen consejo para que estudien y vayan, analicen en lo posible. Florencia Ventosa, muy breve la pregunta, porque el embajador se nos tiene que ir y nosotros también.
Bueno, breve, pero por ahí un poco complicada. Si tuviera que elegir un momento de su carrera en la cual se sintió lo más desarrollado, lo más alto en el honor y la gloria de representar a nuestro país.
Yo sé que le gusta el fútbol, el mejor gol, embajador.
qué difícil, porque han sido muchas las circunstancias que me han producido placer. Cuando tuve la oportunidad de acompañar al canciller Rodríguez Giavarini en el área latinoamericana, en defensa de nuestros intereses regionales, para profundizar la integración, fue realmente una labor donde la presidencia de Fernando de la Rúa, muy, muy fascinante. Cuando tuve la responsabilidad de ser subsecretario de Política Exterior bajo las órdenes de Rafael Bielsa, también fue un trabajo interesantísimo en una Argentina que salía de una situación de crisis. Ser vicecanciller produce una satisfacción enorme porque uno tiene el timón de un barco complejo y de un mundo difícil. Así que a lo largo de los 50 años, puedo decir, la cadena de momentos agradables es enorme, y la satisfacción principal, yo supongo, que es el tener la posibilidad de todavía seguir en el ejercicio de la profesión.
Embajador Roberto García Molitor, gracias por atendernos. Le deseamos buenas noches y, bueno, alguna vez lo traeremos en vivo también aquí a Nacional Global en persona.
Muchas gracias a los dos. Gracias.
Seguimos en Nacional Global, nos queda solo un minuto. Hoy no está Javier Chiavone, sino tenemos a alguien casi tan bueno como él. Tan bueno como él. Por lo menos tiene la paciencia de hacer que este programa salga decente.
Leo Sangari.
Exactamente. Nos vemos en una semana. Esto fue Nacional Global. Chau.
Chau.
Nacional Global, por la radio de todos.